Buenos días a todos y todas. Comienza el Rompecabezas de la Alimentación, el programa mensual de divulgación científica sobre nutrición, dietética y tecnología de los alimentos, dirigido por una servidora, Raquel Lucas, alumna del programa de doctorado Retos de la Universidad Miguel Hernández. Dadle caña, compañeros de sonido, Byron Balcaza e Izar Martínez. Empezamos. En el programa de hoy contamos con la visita de Rocío Bueno Martínez, dietista, nutricionista y especialista en nutrición clínica, para que nos cuente su labor profesional como coordinadora del equipo de nutricionistas en la gestión de la dietética y nutrición de los diferentes centros hospitalarios del grupo HLA. Muy buenos días, Rocío. Antes de nada, muchísimas gracias por venir al programa. Para mí es todo un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Raquel. Bueno, la que os tiene que dar las gracias soy yo. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo para todas estas cosas. Esto es importante para el nutricionista. Y bueno, a raíz de esto se conocen a lo mejor otras labores que desconocemos en el mundo de la nutrición.
Exacto, porque parece ser que la imagen del dietista nutricionista se asocia con la consulta clínica. Sin embargo, los dietistas nutricionistas tienen otras competencias que en la mayoría de los casos pasan desapercibidas. Incluso cuando se estudia la carrera no se piensa en todas estas competencias. Entonces, ya que tú estás realizando otro tipo de funciones, ¿nos podrías explicar en qué consiste tu trabajo?
Claro, a ver, yo también empecé con la consulta, pero he llegado a un puesto que ni podía imaginar, porque incluso para mí era desconocido, como bien dices. En la carrera no te hablan de esta sección de la nutrición. A ver, yo empecé en la clínica Vista Hermosa y empecé llevando un poco lo que es la gestión de la cocina. Uh-huh. En tema sobre todo de nutrición clínica en los pacientes que estaban hospitalizados y también en seguridad alimentaria. Entonces, el papel de nutricionista en nuestra empresa es muy, muy variado. Vamos, desde subir a la planta y visitar al paciente, y no solo visitar al paciente, sino decir qué tiene que comer el paciente, hasta incluso bajar a la cocina y decirle al cocinero qué tiene que hacer para X dieta. Entonces, ahora mismo somos un grupo de 8 nutricionistas. El grupo HLA tiene varios hospitales y en varios de ellos, pues como os digo, hay un nutricionista al pie del cañón en la cocina. En Vista Hermosa ahora mismo somos 2, hay una nutricionista que es la de la clínica Vista Hermosa y yo estoy como coordinadora. Entonces, mi labor ahora mismo es más en tema administrativo, pero al final tener en cuenta que el hecho de tener 8 nutricionistas al cargo, como aquel que dice, es coordinar mucho trabajo y que intentamos implantar un modelo de trabajo en el nutricionista, pues eso, lo que decía, muy variado, con un campo muy amplio y sobre todo sin dejar de aprender. Nos encargamos un poco de gestionar los diferentes menús y claro, luego aparte de hacer unos menús en cada hospital, pues se hace un tipo de comida, digamos, porque tenemos hospitales desde Alicante hasta Denia, que sigue estando en la misma zona, pero luego también hay hospitales en Andalucía, tenemos en Granada, en Sevilla y tenemos hasta uno en Zaragoza. Entonces, claro, las costumbres gastronómicas de cada zona hay que tenerlas mucho en cuenta porque el paciente hospitalizado lo tiene, ¿vale? Uh-huh. Tenemos, la verdad que los pacientes que tenemos nos exigen un gran nivel de calidad, tanto organoléptico como de calidad en materia de seguridad alimentaria. Entonces tenemos que cuidar muchos puntos y tener un trabajo muy exhaustivo en cuanto a eso.
Y básicamente, o sea, estáis gestionando, pero cuéntanos un poco como un día a día de tu trabajo, cómo gestionas todo, cómo haces para que llegue a todos los pacientes la dieta que se recomienda, porque supongo que en función de la patología o el tiempo que vaya a estar en el hospital ingresado la persona, pues se tendrán en cuenta unos parámetros u otros.
Eso es. A ver, nosotros trabajamos en nuestro día a día, nosotros hablo de los nutricionistas, trabajamos con un sistema informático que se llama COCUS y que nos ayuda a gestionar la dietética de los diferentes hospitales. Yo como coordinadora tengo acceso a todos los hospitales y luego en cada uno de ellos el nutricionista se encarga de gestionar un poco su cocina, digamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues desde una base de datos basada en unos ingredientes que tienen que ver con lo que compramos en las diferentes cocinas, se le asocia desde el nivel nutricional, las diferentes características nutricionales del alimento, como también, por ejemplo, en materia de alergias alimentarias, uh-huh. se le introducen a ese alimento todas las alergias alimentarias que pudiera ocasionar. Entonces, de ahí hacemos una lista de platos, y de esos platos hacemos una lista de menús. Esos menús van asociados a diferentes dietas que existen en nuestros hospitales. Tenemos una guía de menús y de dietas, digamos, adaptada al grupo HLA. Somos hospitales chiquititos, no tenemos una gran variedad de dietas, pero dentro de nuestros hospitales hemos cogido las más importantes y sobre todo uh-huh. las que más se utilizan. Y entonces se ha desarrollado una guía con una serie de dietas y unos menús asociados a ellos. Entonces lo que hace el nutricionista es diariamente, sí, muchas veces lo que tiene que hacer es subir a gestionar una dieta personalizada a X paciente porque el médico lo solicite uh-huh. o incluso adaptarle la dieta simplemente porque el paciente pues no le guste. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el paciente deja de comer. Entonces, eso es un problema en los hospitales, ¿vale? Hay un gran nivel de desnutrición hospitalaria, o por lo menos eso es lo que demuestran los últimos estudios. Entonces, nosotros lo que intentamos es que eso no ocurra, ya que tenemos una persona ahí al pie del cañón tratando lo que es el tema nutricional. Pues el nutricionista sube, le hace una entrevista nutricional, le adapta la dieta, nuestro programa informático está metido en un software, en una tablet, entonces se le consulta incluso el menú al paciente. Esto no lo hacemos
in situ, ¿no?
Correcto.
Casos, estamos hablando un poco de casos más excepcionales,
sí,
de personas que requieran uh-huh. pues eso, porque o tienen más número de alergias,
por ejemplo,
o porque tienen unos gustos especiales, uh-huh. entonces hay que trabajar un poquito más para lo que estás comentando, para que la persona coma, que
correcto,
al fin y al cabo
lo
más importante es primero que coman, uh-huh. ya cuando empiezan a comer pues
sí.
ya mirar que sea lo más nutritivo posible para propiciar que se le dé el alta antes al paciente,
correcto,
¿no?
Correcto, correcto. Al final, eso es. Lo que intentamos un poco es que el paciente no salga desnutrido, que uh-huh. es lo que ocurre en muchos hospitales, o bueno, por lo menos, como digo, eso demuestran los estudios, salen desnutridos y muchas veces es por el simple hecho de que no comen porque no les gusta.
Uh-huh.
Entonces, a nosotros, a nivel particular, nos da lo mismo hacer una sopa que una crema de verduras, como aquel que dice. Entonces, ¿por qué no va a subir el nutricionista a hacer esa consulta si así, de esa manera, el paciente, para empezar, va a comer y para terminar nos va a poner una buena puntuación, cosa que también nos importa, que es eso, nuestra labor profesional del nutricionista al final está un poco avalada por lo que diga el paciente.
Uh-huh.
Entonces, si el paciente se va con sensación de que nutricionalmente se le ha atendido correctamente, además existe un nutricionista, cosa que no es muy común, y puede ayudarle a que ese papel de la comida que todos consideramos fundamental sea exitoso, pues claro, eso a nosotros en cuanto a encuestas de calidad nos dice mucho.
Pues sí, al fin y al cabo es un tema totalmente descuidado, sobre
sí.
todo en la administración pública, porque
correcto.
no existe el papel del dietista nutricionista, ni apenas gestionando los comedores, ni tampoco con una consulta que pueda dar más atención especializada a todos los casos que llegan a los hospitales que realmente requieren una dieta especializada, y eso ayudaría a que el tratamiento
correcto,
funcionara mucho
correcto.
Mejor. Porque claro, el tema de la desnutrición hospitalaria pues es un tema bastante grave que
uh-huh.
en muchos casos podría incluso alargar el tiempo de estancia de la persona en el hospital o hacer que la persona no se recupere antes, cuando
correcto.
Si le damos una buena alimentación vamos a conseguir que la persona tenga más energía, tenga más nutrientes, y de esa forma el tratamiento sea mucho más efectivo.
Correcto.
Se está perdiendo mucho dinero en este sentido, pero bueno, pues la administración pública aún no lo ve, ve al dietista nutricionista quizás como un funcionario más
uh-huh.
al que no le da valor, cuando en realidad hay un trabajo muy importante detrás. Y me gusta ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?
Uf, el mayor reto al que me he enfrentado realmente, para mí, personalmente,
uh-huh.
Ha sido el tema de la seguridad alimentaria, porque creo que es un tema que parece que no existe, pero que es prácticamente el más importante. Está claro que la desnutrición es muy importante, ¿vale?
Uh-huh, totalmente.
Pero es que la seguridad alimentaria no es que sea importante, es que es vital.
Claro.
Es vital.
no, si le damos a un paciente un claro. alimento que esté en mal estado o que tenga un contenido de E. coli o de salmonela en correcto. Grandes concentraciones, pues entre que puede correcto. Estar desnutrido, va a estar bajo de defensa porque está en el hospital, encima le vamos a propiciar que una le dé una gastroenteritis o una intoxicación, está claro que... Claro, es que es un tema que en lo que es la carrera de nutrición se apenas poco. Se toca. Sí que es cierto que, por ejemplo, los tecnólogos de alimentos en ese sentido tienen mucha más formación. Sí. También es cierto que está más enfocado a la industria alimentaria, ¿no?
A sí, ver, no tanto a la hospitalaria.
Exacto, a ver los puntos de control crítico en una industria alimentaria. Y el tema de la restauración quizás se queda un poco en el limbo. Sí. No lo toca ni el nutricionista ni lo toca el tecnólogo. Entonces, sí. claro, cuando te tienes que enfrentar y empiezas a ver cuáles son los puntos críticos, supongo que en ese momento pues un poco de dolor de cabeza sí. o de estrés.
Lo es, lo es. Yo cuando en mis primeros días como nutricionista entré en un despacho y me encontré multitud de documentos que no sabía qué eran, ¿vale? O sea, sabía lo que era la APPCC, pero solo de nombre, ya está. Entonces, claro, el ir poniéndote, informándote sobre ese tema, viendo la importancia que tiene y sobre todo trabajando en el día a día con ello, he aprendido un montón, porque uh-huh. es verdad que es un tema que se queda cojo en la carrera. Entonces, por ejemplo, desde la clínica Vista Hermosa, como nosotros, sí que recibimos alumnos de nutrición, intentamos que se haga especial hincapié en ello, porque uh-huh. como hemos sido las primeras que no hemos recibido esa información y que nos hemos asustado un poco al ver tantísimo papel y no saber por dónde tirar.
Exacto.
Es verdad que intentamos que los alumnos por lo menos sepan lo que es, uh-huh. que salgan con ese conocimiento y sobre todo con la conciencia de que es muy importante, es un tema muy importante. Y ya no estamos hablando solo de a nivel de intoxicación, es que los alérgenos a día de hoy, o sea, es que hay un real decreto que lo regula, entonces uh-huh. en un hospital estamos totalmente obligados a informar de cuáles son los alérgenos que contiene un alimento que no lo tiene, perfecto, pero sí
exacto.
Entonces todo eso, nosotros trabajamos con protocolos de calidad. El grupo HLA está certificado en la ISO 9001 y también en la 14001.
Sí, que todas las normas de calidad implican también un volumen de papeleo muchísimo. Y de registros muy altos, porque cuando viene el supervisor
y el inspector, exacto, el inspector con el cual yo soñaba con él.
Empieza a pedirte una serie de papeles, sí. Pues enséñame el registro de que sí, la carne estaba a esta temperatura. Luego ahora me estoy acordando de que una vez me preguntaste sobre la fecha de caducidad
secundaria. Sí. Me costó, esa es otra, ha sido claro, otro punto.
Y yo recuerdo de no tener ni idea y decir, pues no lo sé, Rocío, o sea, no sé de qué sí. hablas. Claro, la fecha de caducidad secundaria es, el producto tiene una fecha de caducidad, pero cuando lo abrimos,
claro.
ya cambia, ¿no?
Se pierde, digamos, no es que se pierda, ¿vale? Esa fecha de caducidad tiene que estar porque el producto en condiciones de envasado tiene que tener esa fecha, pero claro, una vez tú lo abres, las condiciones ya cambian.
Exacto.
Entonces, claro, tienes que ponerle una caducidad tú mismo, digamos, o que decida la empresa, el organismo en el que estés trabajando, que decida cuál es la fecha, la vida útil que tú le vas a dar a ese alimento una vez esté abierto. Y claro, no es lo mismo hablar, no sé, de un paquete de arroz que del aceite de oliva, que se exacto. oxida, que en fin...
O que le tienes que dar una forma de conservación correcto. Diferente, ¿no? Claro, vamos claro, a dejarlo de la luz para evitar que de esa forma se produzca la oxidación. Sí, sí, sí. Y claro, ahí también tienes que desempolvar todos los conocimientos sobre sí. conservación sí. de alimentos, sí. sobre microbiología y claro, es eso que...
Es trabajo que nunca deja de estar ahí presente y es algo, es verdad que es un campo en el que creo que nunca se deja de aprender porque cada vez sale más normativa, además el grupo tiene cierto interés en todo este tema, le importa mucho el tema de la calidad porque es un al final es un punto a favor del grupo dentro de las diferentes competencias que uh-huh. pueda haber, al final es un sello de calidad, entonces el trabajar con protocolos asegura al paciente pues cierta seguridad en su tratamiento.
Sí, que se llevan, lo que tú dices, unos protocolos de trabajo claro. que todo el mundo tiene que seguir y que se hacen registros para que quede plasmado que realmente se está haciendo. Y dentro de cuando empezaste hasta la fecha, ¿cuáles han sido las mejoras? ¿Dónde te has centrado más para poner un poco más de nutrición, ¿no? Sí. en la alimentación? Porque la verdad es que la alimentación hospitalaria no tiene muy buena fama.
No la tiene, no. No la tiene. A ver, cuando yo llegué, la verdad que no es que esto fuera un punto secundario, pero claro, como te he dicho, pues me preocupaba mucho más el tema de la seguridad alimentaria. Pero es verdad que poco a poco se han ido, pues eso, plasmando conocimientos nutricionales en aquellas dietas para quitarle un poco esa imagen nefasta que tiene la comida hospitalaria. Seguramente si buscáis en la página web de la empresa podréis ver platos que elaboramos, que es que es verdad que no parece que estés en un hospital. Es que a nuestros cocineros les enseñamos hasta colocar la hojita de perejil. No es que les enseñemos a colocar eso, sino a que lo importante que es la imagen visual del plato, porque al final son pacientes enfermos. Bueno, sí, sí. Y también los hay que no están enfermos, porque el que va a operarse de una rodilla, al final puede comer algo
exacto,
normal.
Exacto, no es entonces, que tenga ningún...
Claro, no tiene ninguna patología. Entonces, dentro de esos menús más especiales o menos especiales, da igual, aunque sea una dieta normal, hemos intentado que se cuide mucho la imagen y sobre todo que haya mucha variedad. Además hemos elaborado un proyecto de meriendas saludables, digamos, y desayunos saludables para intentar eliminar la bollería. La bollería, al fin y al cabo, no es algo que entre dentro de una correcta educación nutricional. Entonces, está claro que está ahí, que habrá pacientes que lo demanden, pero que no esté en nuestra mano desde un primer momento que consideren que eso no es lo correcto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos cambiado los desayunos. Se ha pasado de tener bollería a tener pan con tomate y aceite, que al final es mucho más saludable. Estamos intentando que se meta fruta en los desayunos, pero claro, también hay que tener en cuenta que no todo el mundo lo acepta y que si al final nosotros lo que hacemos es poner una pieza de fruta en el desayuno, nos va a bajar más de la mitad entera. Porque
esto
la gente...
Esto es muy curioso, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta un poco de que a la gente le tienes que dar la fruta ya
sí,
pelada,
correcto,
cortada y eso lo hace más atractivo y acaba comiéndosela, sin sí, embargo, cuando le ponen la pieza de fruta os la devuelven?
Totalmente. Estuvimos intentándolo, lo de la pieza de fruta hace ya 2 años y medio por lo menos, y entre el encarecimiento de los costes y que bajaban enteras y había que tirarlas, es que, claro, no, esa no era la manera. Lo que detectamos es que había que hacer algo, pero realmente esa no era la manera correcta de hacerlo. Entonces, hace poco, pues estuvimos mirando el hecho de poder facilitarle al consumidor lo que es la fruta, pero más cómoda. Y además que la introdujera, pues eso, en el desayuno, en la merienda, porque en la comida y en la cena no es que sea fácil introducirla, pero es más fácil. Pero en el desayuno y en la merienda nos cuesta un poco más. Entonces, si dejamos de lado la bollería e introducimos alimentos un poco más saludables, pues no sé, incluso frutos secos. Pero al final no debemos de olvidar que esto es una empresa. Entonces, tampoco podemos encarecer demasiado los costes porque no saldría rentable. Al final lo que nos importa es que dentro de la calidad nutricional podamos dar algo coherente tanto nutricionalmente como económicamente. Eso es
sí,
lo que intenta
tienes,
el nutricionista de hoy en día.
Claro, que al fin y al cabo uno en casa pues decide cuánto dinero quiere dedicar a la cesta de la compra, ¿no? Hay gente que le da más peso, otras personas que le dan menos peso. Y claro, como tú dices, a nivel de empresa está claro que quieren dar calidad, pero tampoco tienen ahí un margen de gastos que tú como
no, es que
nutricionista
que
te tienes que romper la cabeza para proporcionar un menú que sea equilibrado, variado
y que además esté bueno
y que además esté
y sea
bueno
atractivo
y que se ajuste al presupuesto
sí,
que te
correcto,
están dando, cosa que realmente no es nada sencillo.
No estaría fácil, no, pero creo que vamos en una buena línea, o sea, realmente creo que como es lo que yo pienso y al final he transmitido al equipo de nutricionistas, todos vamos en la misma línea. Entonces, el equipo que tenemos actualmente es magnífico, pero por el simple hecho de que compartimos conocimientos. Porque lo que no se me ocurre a mí, se te ocurre a ti y lo que no al otro. Y poco a poco, pues vamos perfeccionando un poco, es lo que te digo, al final el trabajo del nutricionista no existe como tal. Entonces, hemos nacido como de la nada, parece que hemos salido somos un ente ahí, pero es verdad que no tenemos patrón, no tenemos guión. Entonces, pues eso, poco a poco entre unos y otros nos vamos enriqueciendo de
pues
ideas.
Pues sí, al fin y al cabo es hacer un grupo multidisciplinar donde todos os vayáis apoyando, claro, y lo que tú dices, ¿no? Al fin y al cabo, dos cabezas piensan mejor que una,
correcto,
cuatro piensan mejor que dos y al final está muy bien, ¿no? Que tener un ambiente de trabajo tan rico donde
sí,
todos...
Y cómodo, sobre todo cómodo que lo es, ¿eh? hacemos mucho trabajo
y
en equipo.
Y aparte, ¿tenéis alguna plataforma de difusión?
Sí, trabajamos con una plataforma que se llama HLA Gourmet Healthy Corner. Ahí podréis ver contenidos de todo tipo relacionados siempre con la nutrición. Entonces, todos los nutricionistas que estamos en el grupo vamos turnándonos, digamos, para escribir posts y un poco pues poner a la población en conocimiento de lo que está en el día a día. Es decir, pues desde el aceite de palma que se ha puesto ahora tan en auge hasta el papel del nutricionista en nuestros hospitales, uh-huh. que mucha gente no lo conoce. Y os invito a que entréis ahí porque intentamos que sea enriquecedor para la población en general y que sobre todo que enseñe educación nutricional, que es lo que falta muchas veces.
Pues sí, y es también una tarea a veces complicada, ¿no?
Mucho.
De difundir, divulgar conocimientos científicos, sobre todo al público en general, porque yo soy la primera que cuando me pongo delante de un micrófono o me pongo delante de personas a las que le tengo que dar un seminario, lo que más me cuesta es mi conocimiento técnico hacerlo en un conocimiento más llano que me puedan entender.
Llegar a la población, tecnicismos, pero que te entiendan y que al final sea correcta la información que transmites.
Y luego que tú tienes muchos conocimientos, pero cuando te pones a plasmarlos, empiezas a dudar y dices, pues voy a cercionarme de que lo que estoy diciendo es correcto, porque a ver si voy a meter la pata y al fin y al cabo tienes una responsabilidad como divulgador de que no puedes poner cualquier tontería porque al fin y al cabo la gente te va a tomar como referencia y lo que tú escribas allí va a ser para ellos como una referencia.
Sí. De hecho, nosotros intentamos contrastar la información sobre todo con organismos oficiales, que al final es lo que a la gente le da un poco de más seguridad. Uh-huh. Pues contamos mucho con organismos tipo la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con datos sacados de ahí, que al final es un punto de referencia, ¿no? a nivel de salud mismamente. Uh-huh.
Claro, y es una forma también de transmitir los conocimientos que plasma la Organización Mundial de la Salud, porque además tiene un montón de anuarios,
muchísimos.
Un montón de información y la verdad es que hace una tarea divulgativa bastante amplia, pero que muchas veces pues el consumidor pues no se mete en la página, ¿no?
Claro,
a lo mejor va
se queda con el mensaje.
Exacto, va a blogs porque necesita un poco que la información pues se la den también más masticada, más visual, ¿no? Tú te ves un anuario de 90 páginas, pues te tira para atrás, ¿no?
Sí.
Vale más que
nos tira para atrás a los que estamos metidos en el campo, pues a los de
Entonces,
pie de calle.
Entonces es un poco decir, bueno, pues yo voy a hacer el esfuerzo de leérmelo, voy a quedarme con las cosas más importantes y ya las plasmo. La verdad es que tenemos una tarea muy importante, sobre todo los dietistas nutricionistas, de divulgar, porque por un lado es una ciencia muy joven, que queda muchísimo por descubrir, por saber más, y a veces creo que entre todos pues pecamos en mandar mensajes que a la población no le quedan muy claros y al final
no les llega como nosotros creemos que les
está
llegando. Sí.
Les creamos un cacao y ya pues no saben qué consumir, si esto es bueno, si esto no es malo. A lo mejor tenemos que quitar el concepto de bueno o malo, ¿no?
A lo mejor
más
hay
recomendable,
que explicar más
menos.
Bien otras cosas,
Exacto, que dentro de unos límites, pues si un día desayunas una galleta,
no va a pasar nada.
Exacto.
Está claro que no es la mejor opción, eso lo tenemos todos claro, pero seguramente no te pase nada. O sea, es que ha llegado un punto en que la población le tiene un miedo a ciertos alimentos que, en fin, hay que corregir un poco esa reacción también. Hay que explicar el porqué y hay que decirle, vale, no consumas esto, pero consume esto otro, que sería lo correcto. Entonces, muchas veces se quedan solo con el mensaje superficial que, al fin y al cabo, no todo el mundo entiende ni de alimentación ni de nutrición. A pesar de que todos comamos,
Exacto. No
todos sabemos de ese tema. Entonces, claro, se quedan con el concepto, se queda en el aire y al final el concepto es erróneo en sí.
Exacto.
Entonces hay que hacer un poco más de divulgación del conocimiento nutricional y sobre todo actualizarnos.
Porque
es un tema que, o sea, la nutrición es un campo en el que nunca vamos a dejar de aprender y yo creo que eso enriquece al profesional al final. Yo una recomendación para el nutricionista es que nunca deje de formarse.
Claro, y vayamos a las fuentes fiables, como pueden ser organismos públicos, como hemos comentado, la FAO, la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, toda la divulgación científica que hay, también contrastarla, ¿no? No nos podemos quedar en un artículo.
Efectivamente,
porque
ni en un estudio.
Exacto. porque un artículo o un estudio no es evidencia científica. La evidencia científica viene cuando muchos artículos muchos grupos científicos de muchas partes del mundo han llegado a la misma conclusión, ¿no? Eso ya es evidencia. Entonces, tenemos que hilar muy fino. Sí. Y también teniendo en cuenta de que, por desgracia, el mundo de la nutrición muchas veces está muy influenciado por los lobbies de la industria alimentaria. Cierto. Que financian muchas investigaciones que bueno, pues hay que cogerlas con pinzas porque al fin y al cabo hay un interés, un conflicto de intereses. Entonces... Y bueno, Rocío, no nos queda tiempo para más. Bueno, pues, nos hubiera gustado estar aquí una hora más hablando.
O más.
Espero contar contigo para la próxima edición.
Claro que sí, cuando queráis.
Ha sido un placer y nada, te auguro que sigas teniendo en tu carrera profesional, sigas creciendo, vayas implementando mucha más nutrición y poco a poco.
Muchas gracias por invitarme y encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues nosotros nos volvemos a escuchar. Ya saben, sean felices e elijan vuestros alimentos con inteligencia.
Se puede.